RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Hola, muy buenas. Se han anunciado novedades con respecto a la Bienal de Flamenco de Sevilla, que este septiembre estrena nuevo director. Luis Ibarra llega con las ideas claras y un objetivo principal.
Condensar, reunir en un mes, en poco menos de un mes, la historia viva del flamenco. Tengo una única obsesión, que es llenar los teatros de oles. Los teatros de Sevilla se tienen que llenar de un público que dice ole.
Esto se traduce en una programación que incluye a Patricia Guerrero, que debuta como directora del Ballet Flamenco de Andalucía, ahondando en la historia de Mariana Pineda, a Eva Hierbabuena recuperando el tablao flamenco, o a Israel Galván, que va a clausurar el certamen el 5 de octubre con una versión de Carmen cuando se cumplen 150 años del estreno de la ópera de Bizet. El Pele, Antonio Canales y José Antonio Rodríguez, tres históricos del cante, el baile y el toque, también elaboran un espectáculo único para la Bienal. El cartel de esta 23ª edición lo ha realizado la artista Miquel Barceló, y los detalles de la programación que conocemos hasta el momento son solo un pequeño adelanto, dicen desde la organización, de lo que está por venir. Por si acaso, si os interesa lo que estáis escuchando, no tardéis en reservar cita en Sevilla del 11 de septiembre al 5 de octubre. Seguimos hablando de flamenco, ahondando en una pregunta. ¿Dónde encuentran los artistas la inspiración? Nada mejor que nos lo conteste un bailaor al que hemos visto en tablaos, en teatros, pero también en el Museo del Prado bailándole a Rubens y a su lucha de San Jorge y el Dragón. Muy buenas, Eduardo Guerrero, y bienvenido a Compás.
Hola, muy buena, qué alegría estar aquí.
Bueno, ahora parece que te ha inspirado el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no?
Fue un encuentro con el Bosco y justo en el Museo del Prado, en esa cita que dice de haber estado... cuando hicimos ese vídeo con Antonio Najarro, Olga Perisé, el cante de María Mezcle, Manuel Liñán, Jesús Carmona. Y la verdad que yo, que soy un curioso, no soy un cultureta, pero sí que soy un curioso, y pregunté que dónde estaba el cuadro del Jardín de las Delicias, porque siempre había tenido mucha curiosidad por verlo, y me llevaron a una de las salas, y justo estaba en remodelación y estaba cerrado, pero tuve la oportunidad de poderlo ver cerrado y por detrás. Y entonces, para mí...
Es una suerte, ¿eh?
Sí, fue muy sorprendente, porque el encontrarlo cerrado y ver la bola del mundo ahí colocada, y yo decía, ¿pero este es el jardín? Digo, sí, yo lo imaginaba de otra manera. Me dijeron, vas a hacer esta visita solo expresamente para ti, porque está hoy aquí y el museo está cerrado, pero te organizaremos otra. Y fui a la siguiente cita y fue con Mateo Feijóo, porque estábamos justo en mitad del proyecto de Debajo de los Pies. Y para mí fue la luz, ¿no? Fue la inspiración para esta pieza. Y iba justo con él, ¿no? Con Mateo, que es el dramaturgo y el director escénico. Y le dije, algo tiene que tener de conexión entre nosotros tres, entre el jardín, Mateo y yo, para que en esta ocasión hayamos tenido la suerte de verlo y de compartirlo juntos. Y él me dijo, yo solo te voy a dejar a ti con una libreta, que te pongas enfrente del cuadro y que analices lo que quieras, que pienses lo que quieras, no te juzgues, no te valores, no intentes buscar cosas que realmente no sean necesarias para ti, sino fíjate en él. Y al final siempre me fijaba en pequeñas cosas, porque yo creía que era lo más interesante, ¿no? Al final lo ves de esa magnitud, que cuando empiezas a fijarte en las cositas pequeñas de esa pintura, creo que la realidad es del encanto del Jardín de las Delicias.
Vaya universo el del Bosco, desde luego que sí. ¿Y qué criaturas?
Sí, y qué bueno, y qué... qué diferencia, ¿no? De verlo en las diferentes perspectivas, en la diagonal, de arriba abajo, de abajo arriba, cómo se transita en una misma pintura en tantos estados, ¿no? En la armonía, en el caos, en la lujuria, en la naturaleza, cómo los personajes llegan a ser casi reales, pero mucho irreales, ¿no? Esas cabezas de animales con tantos brazos. Pero creo que al final es un mundo en el que no hemos evolucionado ni hemos cambiado mucho más de lo que somos, porque hoy en día creo que hay mucho muchas personas con cabeza de animal.
¿Y cómo llevas tú todo esto a escena, Eduardo? Porque tú te empapas de todo y luego te vas al estudio, imagino, a crear.
Sí, al final son lugares de inspiración y son cosas que nutren al artista para no quedarse en ese bloqueo, ¿no? Y que realmente fue un trabajo mucho de mesa, porque justo llegábamos de la pandemia, entonces tuve la oportunidad de estar frente a esa pintura mucho tiempo en una fotocopia, pero luego la utilicé para el trabajo del estudio, ¿no? Al final siempre pertenecía a nuestro estudio, como si fuera un personaje más, esa pintura del Bosco en fotocopia. Siempre estaba allí el Jardín de las Delicias y siempre recurríamos a él para ciertos momentos, porque había movimientos que realmente ya estaban hechos en la pintura. Y todos esos brazos que aparecen, todas esas miradas, todas esas cabezas duplicadas, triplicadas, todos esos estados musicales con Joselito Acedo, que era como, pero ¿qué vamos a encontrar aquí? Mira, José, mira esta parte de la pintura, qué oscuridad tiene, qué caos existe. Vale, pues si queremos un caos, obviamos la percusión, pero vamos a traer una batería que nos dé diferentes colores. Y era como, vale, ¿y qué cantaón nos puede venir que sea... que amplíe el abanico del cantaor? Ismael de la Rosa, que tiene esa armonía, pero también a la vez tiene esa garra, esa lujuria o esa parte lúdica del ser humano que está ahí como todo el tiempo. Y fue a través de la pintura, siempre recurríamos a ella en cada bloqueo.
Todo esto se puede ver en Debajo de los Pies, lo habéis traído a Madrid hace unos días, pero vas a seguir de gira con la obra este 2024.
Sí, por suerte es una pieza que, como ya te digo, se estrenó en el Festival de Jerez. Y bueno, hasta hace muy poquito sí que estuvimos en Mont de Marsan, hemos hecho Mallorca, hemos hecho Francia, pero ahora tenemos la oportunidad de estar en la Red de Teatro de Madrid, donde estaremos pues en Alcalá, en Alcorcón, en Torrejón, bueno, y en otras partes. Pero sí que sale internacionalmente y eso es todo un orgullo y una suerte, ¿no? Porque nos vamos para Colombia, hacemos Chile, Perú, Bogotá, así que Debajo de los Pies tiene un recorrido maravilloso y muy amplio.
Por supuesto que sí. Decíamos al principio que te hemos visto en teatros, te hemos visto bailar en el Museo del Prado, pero también te hemos visto en tablaos, te vemos mucho en el Corral de la Morería, y ahora vas al Teatro Real de Madrid también en unos días.
Sí, en el Corral de la Morería sí que es verdad que me veis mucho, es una casa que quiero con toda mi alma, es un lugar donde se me da mucho cariño, donde tengo mucha creatividad. Es un espacio que necesitamos los artistas, más que nada porque ya no tenemos ni esas giras ni esas temporadas. Entonces, subirte el día a día al escenario creo que es una suerte, por lo menos para mí, que el Corral de la Morería me lo brinda. Y bueno, nosotros acabamos de terminar una temporada de 3 meses, que ya la llevamos haciendo durante 3 años, y es todo un éxito, todo un recorrido para muchas personas que no conocen el flamenco y se acercan por primera vez a nosotros y se dan cuenta lo que es el tablao flamenco ha tenido una segunda capa, ¿no? Hay una evolución sobre ello, aunque es magnífico mantener lo que sí que existía, pero esta continuidad que le damos los nuevos jóvenes, como llamo yo, porque yo no me considero ya jóvenes, pero los nuevos jóvenes, es maravilloso. Y sí, ahora estaremos en nuestra 6ª temporada con Flamenco Real, en el Teatro Real, los días 23, 24 y 25.
¿Ya mismo?
Sí, ya mismo, nada más que terminar. Aquí no se descansa, aquí se empieza, pero no se descansa. Y la verdad que muy bien, porque al final es un ciclo que hace una labor muy interesante, es acercar a la gente que tiene un bono en el Teatro Real o que es asidua a visitar a la ópera, que también se le acerque el flamenco de esta manera. Creo que es muy interesante y que nos amplía un nuevo territorio.
Yo imagino que el público se da diferente aquí, en gira internacional, en un tablao, en un teatro, pero tú como artista, ¿cómo sientes la escena en el momento en el que la bailas, ¿no? ¿En un Teatro Real o, por ejemplo, pues en un gran teatro fuera de España?
Sí, para nosotros al final la pieza no debe de estar parada o de seguir creciendo nunca, ¿no? Yo siempre le digo que es un arte que está vivo y que nosotros tenemos que seguir manifestándolo. Y la reacción del público para mí es muy interesante porque tengo muchos, por suerte tengo muchos seguidores que me conocen desde el principio. Uh-huh. Y entonces siguen la evolución de ese Eduardo Guerrero, ¿no? O de las piezas que voy trabajando, donde indago, donde hay una madurez, donde sigue esa frescura que era del niño que empezaba, donde están esos momentos de descontrol que yo son necesarios, ¿no? Y que hay muchas veces que nos sentamos con Mateo y es como, no, Edu, porque esto tiene que estar en un lugar muy concentrado, esto no puede transportarse tanto al público, no se debe manifestar, debes de retenerlo, debes de estar. Y yo siempre le digo, oye, Mateo, es que tú lo ves desde una silla, pero cuando uno se mete en la escena es tan complicado quedarse en ese lugar. Y hay muchas veces que lo consigue y es maravilloso, pero hay otras veces que te cuesta tanto retener ese impulso, pues muchas veces que estamos, por ejemplo, la última vez que hicimos Debajo de los Pies en Cádiz, pues el público gaditano ya se sabe cómo es, tú ya nada más que salí en la primera escena, ¿no? Que
además salimos. Tú eres de allí.
Sí, claro, y además salimos como si viniéramos de la calle con nuestra ropa para hacer el ritual ante ellos, ¿no? Y ya el público estaba ahí, ya más que entregado, ya ese aplauso que tú recibes, porque aparte de que estás en tu casa, pero ya empieza la escena a cambiarte y a hacer ese ritual que tú haces en tu camerino, y ya el público gaditano puede entrar, ¡ay, ese cuerpazo! ¡Ay, qué arte! ¡Ay! Y eso es maravilloso, porque al final tú te contagias de ello y ellos también se contagian de lo tuyo.
Eduardo Guerrero, nos decías hace unos momentos que tú no te consideras tan joven. Vale, eres de 1983. Yo no sé en qué punto está tu carrera, porque empezaste a bailar muy chiquitito. Con 6 años ya empezaste y fuiste para adelante.
Sí, con 6 años ya empecé a enamorarme de este maravilloso mundo. Y la verdad que fue de casualidad. Yo iba a la visita de casa a mi abuela, había un estudio que pusieron debajo de mi casa y un día me asomé a los barrotes y me quedé, la verdad, que maravillado con lo que ocurría ahí dentro. Le pedí a mi abuela que me comprara unos zapatos, que quería bailar, y entré a estudiar en la escuela de Carmen Guerrero con 6 años. Y bueno, y ahora decir que tengo 40, que soy del 83, para mí es todo un orgullo.
41 será, ¿no?
Sí, bueno, ahora ya lo voy a hacer. En mayo me toca ya mismo. Pero para mí es la verdad que este camino ha sido maravilloso y yo no me siento tampoco mayor, me siento al final un afortunado que desde los 6 hasta los 40 de ahora, déjame decir 40.
Venga, sí.
Hasta los 40 de ahora han sido gratamente muy muy feliz y un camino que creo que para mí se ha convertido en un todo, ¿no? Para mí es mi vida, es mi hobby, es mi día a día. Yo no tengo otra afición, no tengo otro vicio que ir al estudio, que trabajar, que seguir creando. Y eso es una suerte, poder hacer eso. Para mí creo que me hace toda la felicidad del mundo.
Tú vienes de Cádiz, como nos estás diciendo, y bebes de la tradición que se vive en Cádiz, en Andalucía, ¿no?, del flamenco, pero también eres muy vanguardista y transgresor. Entonces, bueno, nos estás hablando de Mateo Feijóo. Mateo Feijóo, para los que nos estéis escuchando y a lo mejor no les llegáis la pista, dirigió Las Naves del Español de Madrid. Es una persona bastante vanguardista también, que le gusta un poco innovar y mirar un poco la escena contemporánea hacia dónde va. Entonces, ¿tú bebes un poco de todo esto?
Sí, es parte de mi camino, ¿no? Y de mi trayectoria, porque al final Mateo también, yo tuve la suerte de conocerlo a través de Rocío Molina, que le creó Cuando las piedras huelen, Bosque Ardora, etcétera. Entonces, yo cuando vi, nunca había tenido una dirección, yo venía de trabajar con Eva Hierbabuena, una artista también muy vanguardista y muy transgresora, pero a la vez nunca habíamos tenido un director escénico. Entonces, siempre trabajamos sobre la visión de Eva. Y entonces, cuando entré en la dinámica de Rocío Molina, que siempre accedía a tener un director escénico, ese trabajo de mesa, esa evolución de la danza, todo eso para mí era aprendizaje y era un máster continuo. O sea, yo mi paso por las compañías, pues como con Aída Gómez, con Antonio Canales, que tuve la suerte de hacer Bernarda Alba, con Aída Salomé, donde estaba Carlos Saura, para mí han sido máster el pasar por todas esas compañías. Entonces, al final de todo este camino, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, creo que ese Eduardo Guerrero se construye a través de todas esas frutas que se echan a la batidora, se le da el botón, empieza a triturar y sale Eduardo Guerrero, ¿no? Y esas ganas de seguir investigando y de seguir creciendo, porque aquí nunca se para ni nunca se acaba. Y está terminando uno, estrenando uno, y tiene un millón de notas, que aquí me ves con la libreta, que es algo como muy muy de nosotros ahora mismo, porque el ir anotando, el ir adquiriendo momentos, consejos, situaciones, preguntas a ti mismo, creo que te generan luego una facilidad para crear muy, muy dinámica.
Es verdad que tienes una libreta entre las manos, ándale, no se podrá todo, pero unas líneas de la libreta, a ver que nos hagamos una idea de lo que apuntas.
Mira, pues por debajo de los pies teníamos qué pisamos, sobre qué realidad construimos nuestros pasos, en qué tiempo nos desplazamos, en qué espacio nos deslizamos. También hay otra parte que dice, Edu, no olvides nunca que este proyecto parte de la relación de nosotros mismos y de cómo nos ponemos en diálogos con los otros. El imaginario, nuestras vivencias y nuestras experiencias.
Qué bonito. Esto para quien dude que hay trabajo de mesa en la danza, que yo siempre digo que no es solo lo que se ve en el escenario, que hay mucho detrás trabajado, pensado, bailado, puesto cuerpo, quitado el cuerpo y vuelto a poner. ¿Y en qué estás ahora, Eduardo, pensando? Que a lo mejor no has materializado todavía, pero...
No, ahora mismo estaba bien enfocado en que Canal fuera una plaza importante, porque creo que es mi primera vez que me presento en la capital, en los teatros del Canal. Ya había estado con Sombra Efímera de Mateo Feijóo, pero esta era la segunda oportunidad y no quería dejar escapar nada. Venía también de la temporada del Corral, viene ahora Teatro Real, estamos preparando la gira. Entonces son bastantes cosas como muy... diferente para focalizar en uno mismo, gracias al equipo que existe, pero sí que ya hay varias reuniones con un director que tenía muchas ganas de trabajar con él. Y bueno, yo creo que muy pronto estamos enredados en nuevo proyecto.
Bueno, pues esperamos que nos lo vayas contando a medida que vaya creciendo este proyecto. A por 2024, Eduardo Guerrero, y nosotros a seguirte.
Sí, ojalá que sí. Muchas gracias, Olga, por estar este ratito junto, por siempre tener un lugar para el arte, para la cultura. Y nada, desde aquí nuevamente hago el llamamiento. Quiero el ojo crítico.
Mira que ya tienes 40, ya no sé yo, ¿eh? Un abrazo fuerte, Eduardo.
Un beso, guapa.
Momento ahora para escuchar las sabias palabras de nuestra colaboradora mensual, la bailarina y coreógrafa María Muñoz. Reflexiona hoy acerca de una parte esencial de nuestro cuerpo.
El espacio interior.
Muy buenas, aquí estoy otra vez para compartir algunas reflexiones sobre este quehacer artístico que es la danza y el movimiento. Durante este último mes he pensado mucho sobre tres temas que, aun pudiendo ser independientes, han aparecido entrelazados. La magia de las manos, su lugar esencial en el movimiento y las soluciones técnicas que aportan, y el aspecto artesanal de la danza. Al final cada uno ocupará un capítulo, así que hoy allá voy con las manos. Mi interés en las manos, en su función y en sus enigmas, tiene su raíz en mi infancia. Muchas veces he pensado que bailo gracias a ellas, al mundo poético que me descubrieron, un potencial que tienen que va más allá de su increíble inteligencia para la acción y para la supervivencia. Crecí junto a unos padres ya mayores. Ambos habían trabajado en el campo y tenían unas manos marcadas fuertemente por una experiencia de trabajo en pueblos en estrecha relación con la naturaleza. Mi padre a menudo me decía que, aunque era cierto el dicho popular de que la cara es el espejo del alma, él consideraba que las manos de las personas eran libros abiertos, que contenían una vida llena de aciertos, de errores, de deseos, enigmas, de trazos de su contacto con el entorno físico y también de alianzas con sus anhelos espirituales. Quizá él lo veía y lo vivía así porque era sordo. Así que consiguió que me obsesionara con las manos. Me traspasó esa curiosidad y una profunda idea de que la información que pudiera sacar de las manos de los demás y de las mías propias no me iba a fallar nunca. Miraba a la gente y desde mi inocencia sacaba conclusiones fantásticas. Y no solo me gustaba observar las manos cuando hacían gestos al hablar, sino también observarlas en cualquier estado, en la calma, en la acción, en la espera. Me gustaba observar también la textura de la piel, la forma de los huesos, su tamaño. Cuando empecé a bailar ya había tenido muchas experiencias de actividad física, pero la danza me puso delante de dificultades técnicas que exigía la precisión de su lenguaje. Todo me resultaba difícil: enlazar los pasos al ritmo adecuado, la precisión de las formas, pero lo peor de todo era mantener el equilibrio. Observaba bailarines expertos cómo se manejaban de una manera relajada y confiada con su equilibrio y, debo decir, también con su desequilibrio, y me preguntaba dónde estaba el misterio. Ese periodo no fue fácil. Yo sabía que estaba en forma. En mis años de atleta había trabajado la fuerza, la resistencia y la potencia, pero no conseguía dominar nada de lo que me pasaba al bailar. Ese era el tema. Un día visitó la clase un bailarín, mayor, experimentado, y al acabar se me acercó y me dijo: «Tienes un don para el movimiento, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo con las manos?». Y a pesar de la molestia que me generó, pensé que efectivamente esa era la gran pregunta para mí. ¿Por qué mis manos se quedaban ausentes o respondían enojadas a mi esfuerzo por mejorar el movimiento? Aquel fue un comentario revelador, así que decidí convertir la atención sobre las manos en mi primera prioridad. Consideré el estudio de las manos como el relevo que te entregan en una carrera hecha en equipo, como un punto de unión posible entre la experiencia anterior como deportista y la inexperiencia de aquel momento con la danza. Veía en ello la posibilidad de acelerar y de tener nuevas posibilidades. Y menciono específicamente hecha en equipo porque en realidad así es como he vivido esa investigación sobre las manos, con las mías y con la de numerosos bailarines que han sido compañeros o alumnos. En ese momento estaba a punto de iniciar un camino en el que las manos, a lo largo del tiempo, me iban a dar la clave de muchísimos aspectos del movimiento. Frank Wilson tiene un libro muy bello que se llama La mano, y en él hay una cita que me gusta mucho que dice así: «Cuando un deseo personal nos impulsa a aprender a hacer algo bien con las manos, se inicia un proceso extremadamente complicado que dota el trabajo de una fuerte carga emocional. Y nosotros los bailarines, a través de las manos, nos fundimos con nuestra materia, que es el movimiento». Gracias por vuestra atención y seguimos en el próximo capítulo.
Muchas gracias, María Muñoz. Hasta la próxima. Y no tenemos tiempo para más, así que nos despedimos de todos con María José Yergo, nuestra flamante premio El Ojo Crítico de Música Moderna. Os recordamos que nos podéis encontrar en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos bailándole a la vida independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5 el sábado que viene.
Me siento pena cuando la tarde se...
que tú me quieras.